El otro incendio importante de Zamora, el que empezó en Las Molezuelas y luego se fue pasando a León, pues de ahí llegan mejores noticias, después de que hayan impedido la reactivación de las llamas esta misma noche. Además de los 18 incendios que siguen activos en Castilla y León, hay otros 8 en Extremadura y 10 en Galicia, la mayoría en Orense. Hasta allí nos vamos con la última hora. Patricia Iglesias.
9 de los incendios activos en estos momentos están efectivamente en la provincia de Ourense, entre ellos el de Chandrexa de Queixa, que arrancó hace justo hoy una semana y todavía no ha podido ser estabilizado. Es además uno de los más grandes que se ha registrado en Galicia desde que hay registros, con algo más de 11.000 hectáreas arrasadas. Hay otros ayuntamientos en los que se trabaja hasta en 3 frentes distintos contra el fuego. Fuegos menores, pero Vilar de Vos, por ejemplo, tiene uno de 500 hectáreas, otro de 100 y otro de 50. En las últimas horas se reactivó además el de Vilariño de Conso, que estaba estabilizado desde el lunes. Nuevamente se ha vuelto a descontrolar con 250 hectáreas afectadas, según Medio Rural. La provincia de A Coruña llevaba unos días sin grandes fuegos, pero en las últimas horas se ha declarado el nivel 2 en el concello de Toques por un fuego que afecta a unas 200 hectáreas y que amenaza un núcleo de población en el vecino ayuntamiento de Melide. Siguen bajo confinamiento núcleos de población en Monterrey, 122 personas, Oímbra 142 y Cualedro con 60. Han podido regresar a casa ya los mayores de una residencia evacuados en Amezquita. Y se acaba de emitir un nuevo parte médico sobre los 3 brigadistas que están ingresados en la unidad de quemados de A Coruña, sin cambios. Uno continúa muy grave, con el 40% del cuerpo con quemaduras de tercer grado, los otros 2 también graves, con el 15% afectado.
Y mientras tanto, en Extremadura se da por estabilizado el incendio en Pallares, en Badajoz, y el que más preocupa ahora mismo en esa provincia es el de Alburquerque, por la intensidad del viento que propaga las llamas. La circulación ferroviaria entre Galicia y Madrid lleva 2 días suspendida a la espera de que mejore la situación de estos incendios, que además mantienen varias carreteras cortadas a esta hora, así que nos vamos a acercar hasta la Dirección General de Tráfico para obtener más información. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues seguimos pendientes de esos incendios forestales que provocan el corte de 7 carreteras, eso sí, todas ellas secundarias. Lo peor, la provincia de Cáceres, con hasta 5 vías intransitables. Destacamos la Nacional 630 en Aldea Nueva del Camino y ya de los entornos de Almendrar, Villas de Plasencia, Jarilla y Casas del Monte. También en Zamora, en la zona de Barjacoba y en Huelva, en la HU8100, en la zona de Aroche, por lo que les pedimos que eviten circular por las zonas afectadas y sus entornos. Ya en cuanto a la circulación se refiere, pendiente de varios accidentes en Valencia, en la AP7, en Corbera, sentido Alicante, precisamente en Alicante, en la AP7, en Calador, sentido Benidorm, y un último de entrada, Albacete, en la A31, en Campollano. Ya en cuanto a retenciones, lo más complicado en Asturias, en la carretera 8 y la A64, en Villaviciosa, dirección Cantabria, y también en la A66, en Lugones y Serín, dirección ya a la autovía A8. También van a encontrar complicada la carretera 8, en Vizcaya, en Ortuella, ya sentido Torre la Vega, por un vehículo averiado, y ya de salida de Sevilla, por la AP4 en Las Cabezas de San Juan, también en la A49 en Benacazón y en la A92 en la Puebla de Casalla, por un vehículo incendiado.
Y arrancamos un fin de semana en el que se multiplican las fiestas patronales con motivo de la festividad de la Asunción de la Virgen. Celebraciones como la de la Paloma en Madrid, en la que todo está ya preparado para que este mediodía un bombero baje el lienzo con la imagen de la Virgen en la iglesia que lleva su nombre, Mamen Vizcaíno.
Ni un segundo tardó Manuel en aceptar el honor de bajar el cuadro de la Virgen de la Paloma, una imagen que les lleva protegiendo desde el incendio que asoló la Plaza Mayor en el siglo XVIII. 100 años llevan los bomberos de Madrid bajando ese cuadro. Manuel no es el primero de la familia que lo hace.
Mi padre la bajó cuando estaba destinado en el Parque de Puerta de Toledo y vino aquí con otro compañero, la bajaron, alguien tiró una foto, esa foto circulaba por mi casa y yo cuando era pequeñajo no sabía muy bien lo que era, hasta que me enteré y ya dije, pero papá, si tú la has bajado.
Cerrillo, como llaman los compañeros a Manuel, tendrá que aislarse de todas esas miradas que le van a convertir en el foco de atención durante las maniobras para descolgar el cuadro. Él sabe que todo va a salir bien porque bajo la escalera no puede haber mejor ayuda.
Cuando estás con los compañeros estás como protegido por un caparazón y entonces nada puede salir mal. Yo estoy aquí yo solo delante del cuadro, pero hay unos cuantos compañeros que están aquí abajo y con ellos conmigo no puede salir nada mal.
Esos segundos de recogimiento delante de la Virgen serán para acordarse de sus padres, que siempre le ayudaron, y para su mujer y sus hijos, que siempre le acompañan.
con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el balón de la Liga por fin echa a rodar, Roberto Calvo.
Así es, Pilar, los aficionados al fútbol hoy están de enhorabuena. Comienza la temporada 25-26 con el Girona Rayo Vallecano a las 7. El equipo catalán no podrá contar con el delantero uruguayo Cristian Estuani por el fallecimiento de su padre, y el conjunto rayista ha anunciado a Fran Pérez como su nuevo fichaje. A las 9 y media tendrá lugar en el Estadio de la Cerámica el Villarreal Real Oviedo. Todo lo podrás escuchar desde las 7, como siempre, en tiempo de juego. El Barça debuta mañana en Mallorca y no podrá contar con Robert Lewandowski por lesión. El delantero polaco se ha ejercitado esta mañana al margen del resto del equipo en el entrenamiento previo. Además, está pendiente de inscribir a sus dos fichajes de este mercado veraniego, Joan García y Marcus Rashford. Y según informa Víctor Navarro de COPE Barcelona, la lista de convocados será mañana por la mañana. Y en el polideportivo, España pierde 67-75 ante Francia antes del Eurobasket. Carlos Alcaraz juega contra Rublev los cuartos en Cincinnati. Y Marc Márquez manda en los libres del Gran Premio de Austria en MotoGP.
Sigues en Herrera en COPE.
Doce y seis minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, y un día más, por más festivo que sea, hay que mirar a Castilla y León, porque los incendios no dan tregua. En España, el fuego ha arrasado más de 100.000 hectáreas, pero ahora mismo lo peor se concentra entre las provincias de Zamora, de León y también de Ourense. El fuego, ya en Galicia, el fuego ha provocado el cierre de 11 carreteras y la interrupción del servicio ferroviario entre Madrid y Galicia desde la tarde de ayer, y aunque se esperaba que a lo largo de esta mañana pues pudiera restablecerse la circulación, de momento no hay noticias de que así haya sido. De nuevo, esta noche ha habido evacuaciones, en este caso se han producido en la zona de Sanabria, entre las fronteras de Orense y de Zamora. Las llamas avanzan por esa zona y vecinos de Castromil, de Pías, de Bajacoba, de Villanueva de la Sierra o de Porto han tenido que ser desalojados. A esta hora de la tarde saludo a Francisco Blanco, que es el alcalde de esta localidad. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántas personas de su localidad tuvieron que ser desalojadas esta noche?
Pues la contabilidad salen contabilizando entre varios puntos más de 300 personas. ¿300? Entre Puebla y Lubián, y bueno, hay otra gente que no está contabilizada, que se ha desplazado hacia Zamora, sus lugares de origen. Entonces es difícil de contabilizar todos los que han salido de Porto, pero los que están contabilizados, pues 230 en Puebla y 65 en Lubián. Uh-huh.
Personas que han tenido que abandonar, ¿a qué hora recibían la notificación de tener que abandonar sus casas?
Vale, bueno, eso ha sido ayer por la tarde. Digamos que fue la primera noticia, y bueno, pues la gente se ha ido yendo del pueblo ordenadamente, con uh-huh. tranquilidad, y como digo, la mayoría pues se han derivado a Zamora, el pueblo de Sanabria la mayoría, otros se han reubicado hacia Lubián. Y bueno, pues la gente está con ganas de volver, pero bueno, tranquila.
Pero creo que he entendido que el fuego se quedó nada, prácticamente en las inmediaciones del pueblo.
No es del todo cierto, no. A ver, el frente que venía de Galicia quedó a la altura de Villanueva de la Sierra, uh-huh. es decir, en línea recta, a unos 20 kilómetros de Porto. Y luego sí que se originó un foco originado por una tormenta hace un par de días, que se ha reactivado en varias ocasiones, y es el foco más cercano al casco urbano, que está a unos 2 kilómetros. Afortunadamente me acaban de comunicar que los medios aéreos pues lo están doblegando uh-huh. y están a punto de extinguirlo, es decir,
de controlarlo. Uh-huh.
Sí, controlarlo, sí. Creo que, por lo que me dicen, se originó a las 2 de la madrugada, y bueno, pues a estas horas se puede decir que está casi controlado.
Pues esperemos que muy pronto todas las personas realojadas en Sanabria, creo que en varios pabellones municipales, ¿no? Si no tenía mal entendido.
Sí, aquí en Puebla se han metido gente en las aulas de los colegios, como se cabía, pues se han ubicado también en el pabellón municipal. También se han distribuido por varias viviendas, gente que se ha ofrecido, otros se han ido pues a hoteles al norte de Portugal, a Braganza, Y bueno, pues la gente se ha buscado la vida, la que ha podido y la que no, pues aquí han estado perfectamente atendidos en el pabellón de Puelas y en el colegio.
Pues ojalá, alcalde, que pronto puedan volver a sus casas porque todo esté ya extinguido y solucionado. De momento son buenas noticias las que allí nos dan. Francisco Blanco, gracias.
Gracias a ustedes, gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En verano la actualidad no se apaga.
Y la linterna de COPE tampoco.
Eso es lo que está pasando. Ahora vamos a intentar ordenar estas.
Este verano suena a la linterna de COPE.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Despósito.
Hasta donde puedas o quieras contar.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Ángel Expósito.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El destino ha jugado un papel fundamental en la vida de Luca. Luca tiene ahora 7 meses de vida. Nació en enero y aunque sus padres son asturianos, lo hizo en Madrid. Durante el embarazo, a Silvia, a su mamá, le dijeron que el bebé podía tener algún problema en el corazón, así que lo mejor era que viniera a Madrid a dar a luz. Y así lo hizo.
El niño nació en enero en Madrid, nació bien, nació con buen aspecto y allí se le hizo todo el cuidado neonatal que se hace, que incluye las pruebas del talón. Estuve ingresado en neonatos durante 10 días y cuando volvimos a casa, al día siguiente nos llamaron del Gregorio Marañón, que es el hospital que lleva el tema de los cribados y tal ahí en Madrid, y nos dijeron que se había detectado un posible positivo en el cribado. Hicieron las pruebas genéticas, salió positivo para atrofia muscular espinal y esa misma semana empezó el tratamiento. El niño tenía 16 días de vida.
Gracias a la prueba del talón y a la casualidad de que el bebé nació en el Hospital 12 de Octubre de Madrid y no en Asturias, Luca podrá disfrutar de una vida prácticamente normal. Y le explico por qué. Porque en España cada año nacen bebés con una enfermedad silenciosa pero devastadora de no cogerse a tiempo, la atrofia muscular espinal, como la que le detectaron a Luca. Es genética, avanza rápido y qué decir sin tratamiento. Lo dramático es que tenemos todo para detectarla a tiempo. Una sencilla prueba de talón que cuesta 3 euros y tratamientos que cambian por completo la enfermedad si se administran desde los primeros días. Sin embargo, solo un tercio de las comunidades autónomas en España la incluyen hoy en su cribado neonatal. Sí, de nuevo, los 17 de salud, los 17 sistemas de salud distintos poniendo en riesgo cuestiones clave. En esa espera hay niños que pierden la oportunidad de caminar, de jugar o de vivir sin limitaciones. Por eso la Sociedad Española de Neurología Pediátrica pide actuar. El doctor Marcos Madruga es neuropediatra y preside la Sociedad Española de Neurología Pediátrica. Doctor Madruga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Empecemos por lo básico para entenderlo. ¿Qué es la atrofia muscular espinal y por qué es tan grave cuando aparece en un recién nacido y cuando no se trata a tiempo?
Bueno, la enfermedad, la atrofia muscular espinal es una enfermedad grave de origen genético que provoca una debilidad progresiva de la musculatura debido a que la alteración genética impide que las neuronas, que son las células nerviosas que llevan la información al músculo, vayan muriendo de forma progresiva. Esto provoca la debilidad que afecta a las piernas, afecta a los brazos, afecta a la respiración y puede afectar también a la musculatura respiratoria. Hay varias formas, una de ellas, la más grave, es la atrofia musculoespinal tipo 1, que es la que se presenta en recién nacido, es si no se trata a tiempo, produce el fallecimiento del paciente, del bebé, en los primeros meses, como mucho a los 2 años de vida. Gracias a Dios, hoy tenemos tratamientos que pueden revertir, más que revertir, pueden frenar la evolución de la enfermedad. Y ahí está la importancia del diagnóstico precoz. Con el cribado neonatal podemos diagnosticar precozmente esta enfermedad y frenarla en estadios cuando todavía no tiene síntomas. Porque aunque se trate, no se pueden recuperar los síntomas que ya se han producido.
O sea, que estamos hablando de que la diferencia entre vivir y morir en un tipo 1 en los primeros meses es una simple prueba del talón.
Realmente ya no es solo morir, sino vivir con discapacidad. El retraso en pocos días en el inicio del tratamiento, y estamos hablando de días, puede provocar que un niño o una niña recién nacida pueda tener dificultad para levantarse del suelo, para correr, para moverse como un niño normal. Si además esto se va retrasando poquito a poco, puede condicionar que necesite un soporte respiratorio para poder vivir o que necesite una alimentación por una vía que no es por la boca, que es el medio natural. Esto condiciona pues una discapacidad importante y si se retrasa mucho puede favorecer y puede provocar la muerte del bebé, efectivamente, como usted comenta.
Y en el caso de aplicarse en los primeros días, ¿los pacientes con esta enfermedad genética logran llevar, como decir, una vida prácticamente normal, sin limitaciones, sin discapacidad?
Claro, efectivamente. Mientras antes lo diagnostiquemos y con un paciente sin síntomas, se empieza el tratamiento y estos chicos pueden ser chicos prácticamente normales, con una vida normal, corriendo, saltando, jugando, que es lo que tienen que hacer los niños con esta edad, y por supuesto en la vida adulta, llevar una vida adulta también igualmente normalizada.
Solo un tercio de las comunidades lo tiene incluido en el catálogo del cribado neonatal. ¿Qué explicación hay? Me imagino que ustedes como médicos y como que representan dentro de la Sociedad Española de Neurología Pediátrica tienen que alucinar, con perdón por la palabra o con la expresión, con que en algunas comunidades esto se detecte y en otras no.
Efectivamente, es una de las cosas que más nos preocupan, ¿no? Esta desigualdad, esta injusticia, que puedes vivir con discapacidad o simplemente vivir dependiendo del código postal donde residas, ¿no? Es uno de los motivos por el que nosotros hacemos este llamamiento a las comunidades, sobre todo las que no la tienen todavía implantado, para que por favor activen una prueba que ya está autorizada por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ya lo tienen aprobado, es verdad que no hay una orden ministerial que los obligue a las comunidades a tenerlo en un plazo determinado, pero desde el punto de vista moral, con una prueba que es barata, que es sencilla.
Tres euros, estamos hablando.
Sí, ese es el coste aproximado, que probablemente si esto es algo que se hace en el tiempo y se hace de forma rutinaria, incluso puede ser menor. Además, con este tipo de pruebas se pueden diagnosticar otro tipo de enfermedades, como pueden ser inmunodeficiencias, que pueden ser también mortales, ¿no? para los pacientes que lo tengan, que también es una enfermedad rara, ¿no? Pero el coste es muy pequeño y el valor añadido que tiene esta prueba es enorme. Vivir con discapacidad o simplemente, como le comentaba antes, vivir o no hacerlo así.
Es que es tremendo. ¿En qué comunidades todavía no se detecta esta enfermedad?
Bueno, desde el punto de vista del cribado neonatal, no se detecta pues en algunas comunidades, como pueden ser Cataluña, como puede ser Andalucía, entre ellas, ¿no?
Es que no sé, o sea, ¿qué es lo que se podría hacer para unificar el catálogo del cribado neonatal? Porque dependiendo de cada comunidad, este tema no es nuevo. O sea, hemos hablado en numerosas ocasiones de regiones en las que se criba una determinada enfermedad y en otras no. O sea, y mientras en algunas comunidades llegan casi a una veintena, treintena, en otras apenas es un puñado de enfermedades que no alcanzan ni al contar los dedos de la mano. ¿Qué hay que hacer para unificar esos catálogos como ocurre de manera similar con las vacunas, por ejemplo?
Ya, pues es un tema delicado, un tema político, ¿no? Porque son 17 comunidades, 17 formas de funcionamiento. Claro, nosotros como sociedad lo que nos gusta es que todos los españoles tengan las mismas oportunidades, independientemente de donde vivan. Pero es una voluntad política. Debería de haber leyes que obligaran a todas las comunidades a tener las mismas, digamos, los mismos servicios y las mismas oportunidades para todos los españoles.
En el caso de esta enfermedad, ustedes hablan de que es una urgencia diagnóstica y terapéutica. ¿Qué se pierde con cada día que pasa sin detectar esta enfermedad?
Pues le doy un dato, ¿no? En los primeros 3 meses y sobre todo los primeros 6 meses se pierden el 95% de estas neuronas que son las que nos permiten movernos, ¿no? Si nosotros perdemos estas neuronas, que no se van a recuperar nunca, más allá de que le pongamos tratamiento o no, imagine usted lo que esto puede, imaginen los oyentes, ¿no?, lo que esto puede provocar, ¿no?, en el paciente. Desde no mover absolutamente ningún músculo del cuerpo a una variabilidad de síntomas de mayor gravedad a menor gravedad. Evidentemente, mientras antes se produzca y más se retrase el diagnóstico y el tratamiento, la sintomatología y la gravedad va a ser muchísimo mayor. Es clave. Nosotros hablamos de que el tiempo es neurona, es una urgencia. Cada minuto, cada segundo, cada momento que pase, que no le demos esta oportunidad de tratamiento, supone un sufrimiento para el niño, un sufrimiento para la familia y, aunque no sea bonito decirlo, también supone un coste para la sociedad. Porque estos son niños que hay que tratar después con otro tipo de terapias, ¿no? De apoyo, de rehabilitación, de ortesis, de otro tipo de tratamiento. O sea que también es un coste económico el retrasar este diagnóstico y el tratamiento.
Y es una cuestión de voluntad política, ¿no? De querer hacerlo. Además, es que estamos hablando de que cuando se detectan los primeros días, ya es complicado después para un médico el tenerle que decir a unos padres: es que si hubierais estado en esta comunidad, esto no habría ocurrido, ¿no?
Claro, esa es la dificultad a la que se enfrentan los médicos en aquellas comunidades en las que todavía no está implantado el cribado neonatal. Yo tengo comentarios y llamadas de compañeros con situaciones desgarradoras para ellos, ¿no? El tener que comunicar que se ha llegado tarde a algo que desde hace ya unos cuantos años sabemos que se puede evitar, ¿no?, con esta prueba del cribado neonatal. No debemos de llegar ni un solo día tarde. Y es muy duro para, evidentemente, lo primero para las familias, ¿no? Tener un diagnóstico tan grave y que se podría haber evitado, como el caso que usted ha comentado anteriormente de Luca, ¿no? Que gracias a Dios pues se pudo diagnosticar a tiempo. Pero para las familias es muy duro entender o conseguir entender que esto puede estar ocurriendo, ¿no? Esta desigualdad. Por eso llamamos y queremos no exigir como tal, porque no podemos hacerlo, pero moralmente sí, ¿no? Y lo que queremos es pedirle a aquellas comunidades que tengan la sensibilidad, que conozcan bien la enfermedad y que tengan esta voluntad que hemos hablado anteriormente, política, de poder dar esta opción a los niños y a las niñas que nacen en cada año, en cada comunidad.
Atrofia muscular espinal, una enfermedad que cribada en los primeros días lo cambia todo. Es la diferencia a veces entre vivir y morir. Y estamos hablando de una prueba que vale 3 euros y que no recogen todos los catálogos de cribados neonatales de todas las diferentes comunidades autónomas. Doctor Madruga, mucha suerte. Ojalá que pronto estemos dando la noticia de que ya se ha incorporado por fin a todas y cada una de las comunidades autónomas.
Ojalá sea así. Yo creo que es un orgullo para la sanidad pública española que todas las comunidades puedan implantarlo a corto plazo y esta satisfacción también para los padres que tengan un hijo con una enfermedad de este tipo. Muchísimas gracias.
Gracias, doctor. Buen fin de semana.
Igualmente.
¿Sabe cuando tiene un pensamiento negativo y empieza a darle vueltas y vueltas y más vueltas sin llegar a ninguna solución? Pues en psicología esto se conoce como rumiación. Y si te pasa como que además no solo lo piensas, sino que también lo compartes, se denomina, Carlos Márquez, corrumiación.
Sí, y esto puede ser más peligroso de lo que parece, porque resulta que la corrumiación puede provocar síntomas que están relacionados con la depresión. Así lo ha demostrado un estudio de la Universidad de Castilla-La Mancha.
La investigadora encargada de este proyecto, Dolores Fernández, ha encontrado la relación que hay entre corrumiar y las nuevas tecnologías. El proyecto surge porque ella misma, mientras hablaba con una amiga, se dio cuenta de que habían entrado un bucle de pensamientos negativos.
Y entonces fue cuando pensé que antes, por lo menos, tenías que salir de casa, tenías que quedar con alguien, pero ahora, con las tecnologías, es muy fácil. Coges el móvil, lo puedes hacer en cualquier momento. Incluso podrías llegar a tener estas conversaciones rumiativas con varias personas al mismo tiempo, ¿no?
En este estudio se han centrado principalmente en gente joven y han utilizado una muestra de 329 personas que tienen entre 18 y 35 años. El 70% de esta muestra son mujeres. Para empezar, observaron que la gente puede rumiar de dos maneras diferentes.
Una rumiación concreta, que se centra en aspectos específicos del problema, y otra más abstracta, que se queda en lo general, digamos.
Para que lo entendamos mejor, en la concreta irías diseccionando el problema en trocitos pequeños y la abstracta cuando encadenas pensamientos negativos, pero que no profundizas demasiado en ninguno.
Y la doctora Fernández señala que no hay una rumiación que sea mejor o peor que la otra, pero sí se han dado cuenta de una cosa.
Que la rumiación de tipo abstracta está muy relacionada con la sintomatología depresiva en comparación con la rumiación más concreta, que cuanto mayor era la tendencia a la rumiación abstracta, mayor era la corrumiación por WhatsApp.
Como indica la doctora Fernández, este tipo de corrumiación puede tener consecuencias en nuestra salud mental. En el estudio han detectado actitudes como, por ejemplo, la pérdida de contacto directo con tu vida, el agotamiento mental y el físico, la ansiedad o sentimientos depresivos en general. Por eso es importante intentar manejar esta manera de sobrepensar de una forma negativa, tanto si es en un diálogo interno como en una conversación de WhatsApp, ¿no? Y para conseguir lo que debemos hacer, pues nos dan claves como, por ejemplo, que debemos enfocarnos cuando entramos en un bucle negativo y sobre todo en intentar llegar a una solución. Si esto no es posible, pues lo mejor es intentar desconectar, como por ejemplo pues darnos un paseo o nos distraemos escuchando música, pero hay que cortar ese bucle.
También recomiendan a los jóvenes que traten de identificar cuándo están entrando en ese círculo vicioso de pensamientos negativos.
Un truco simple es que se pregunten en un momento concreto si esa charla que están teniendo les ayuda a ver las cosas con más claridad o solo les hace sentirse peor.
Vaya, que compartir nuestras preocupaciones no es algo malo, pero que hay que saber poner límites sanos. Gracias, Márquez.
A ti.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Hoy seguimos con Jesús, que está a punto de completar el rosco. Con la Y, marca de mayonesa de sabor casero y de toda la vida.
¿Y barra?
Sí, con la M, salsa imprescindible en ensaladillas o un buen bocadillo.
Mayonesa.
¡Correcto! Con la M, característica de una mayonesa elaborada como en casa, sin conservantes ni colorantes.
Natural.
Prueba la mayonesa y barra, sin gluten y sin lactosa.
Cosur es el aceite que nace del sur. Y toda su esencia gira alrededor de ese origen, de esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. Cosur, aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. Cosur, un extra de sur en tu vida.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21. Natur
Tierra. Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Natur Tierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Natur Tierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Dieg. Complementa tu vida,
Natur Tierra. El Partenón de Atenas, la obra maestra de la arquitectura griega, que sí, que las columnas muy bien, pero le metes un cerramiento de cristal y queda eso clavado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin te ofrecemos una amplia gama de productos en stock permanente. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wilet pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
¿Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz? Versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Doce y media del mediodía, una hora menos en Canarias, aquí seguimos en Herrera en COPE. Oye, haciendo caso a lo que muchos hacen en verano, que no es solo ir a la playa o a la montaña, sino visitar grandes capitales. Le diré que el mundo de las visitas y de los guías turísticos ha cambiado mucho porque ahora hay un auténtico boom de free tours. Los gratuitos. Los turistas no están obligados a pagar, pero cada uno realiza una aportación voluntaria una vez acaba la ruta. Y hemos dicho, qué mejor un 15 de agosto con el calorcito que hace en Madrid que mandar a Íñigo Jodra a un free tour. Hola Íñigo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Bien te lo estás pasando?
Hombre, por lo menos me estoy dando una vuelta y se agradece que el tour nos lo están haciendo por la sombra.
Oye, o sea, qué maravilla, ¿por dónde
no estamos
te pillamos?
Tan mal. Mira, pues ahora nos hemos quedado justo a las fuera de la Plaza Mayor, porque ha empezado el tour en la Puerta del Sol. Hemos visto, pues te explican lo típico, el kilómetro cero, que es la Puerta del Sol, el Oso y el Madroño, pasas por la Real Casa de Correos, y a la altura de la casa de la Posada del Peine, me he tenido que separar un poquito del grupo, porque ellos iban a entrar a la Plaza Mayor, y me he separado un poco para no molestarles tampoco con entrando en antena.
¿Por qué? ¿Qué te dice la gente? ¿Por qué los visitas? ¿Por qué eligen esta opción? Hombre, me imagino que por el precio seguro, porque no vale, es gratuito, solo hay una aportación. Pero oye, ¿qué es lo que te cuentan?
Claro, ellos te dicen que principalmente lo eligen porque es gratuito, entre comillas. O sea, es un tour más que gratis, libre, en el sentido de que tú haces la aportación que consideres voluntariamente al final de la ruta. Te digo que más o menos son como unos 8 euros por persona lo que suele dejar la gente, aunque en ciudades como Madrid pues igual varía entre 10 y 15 se puede llegar a ir. Hay algunos sitios donde te dan pues una tarifa más cerrada. Te dicen al principio, vamos a hacer una ruta y al final cada uno aportará 12 euros. O sea que tampoco es gratuito, simplemente te informan cuando llegas de que no tienes que pagar.
Oye, Íñigo, los turistas que vienen, que se apuntan a estos free tours, ¿somos en general españoles o también vienen extranjeros?
Mira, pues la ruta en la que me he apuntado yo, que era la del Madrid de los Austrias, había gente de Tudela, había un par de Madrid también, de la comunidad, y sobre todo eran pues gente de Sudamérica, había venido una pareja de Argentina, había venido alguien de Chile. Por lo general es un poco como el turismo, tienen también pues sus tours en inglés, en francés, en portugués, en italiano, me han llegado a decir, que también hacen esas rutas. Pero en el que nos hemos apuntado nosotros, que es en español, pues principalmente era gente procedente de Sudamérica.
Bueno, ¿está gustando? ¿Está gustando el de hoy?
Hombre, a mí me está gustando, que no sé si volverme a la radio, terminar el tour, visitar.
Bueno,
termínalo,
que
no sé.
Hoy es un día festivo y después te queremos aquí de vuelta. Gracias, Íñigo, cuídate.
A ti, un abrazo.
¿Y qué opinan los que están al otro lado? Esos que están también ahí con sus 30 grados enseñándolo a diario y a voluntad. María Blanco Toscano es guía de Free Tours en Florencia. Hola María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, con calor también por aquí, por Florencia.
¿Ah, sí? ¿Cuántos grados tenéis ahora por allí?
Tenemos 38, 39, pero con la sensación de mucha humedad.
Ay, oye María, tú eres de Huelva, ¿cuánto tiempo llevas dando free tours y por qué empiezas en esto?
Bueno, yo soy una local en Florencia, llevo 14 años. Yo llegué en 2011 con una beca de la Junta y mi sueño era ser guía, pero me costó. Bueno, y lo conseguí en 2022 y llevo menos de 3 años. Uh-huh. Y lo conseguí porque era mi sueño, sencillamente. Era una cosa que me atraía mucho. Yo en Huelva, en 2011, ¿no? Y anteriormente nunca vi trabajar a una guía. Y la primera vez que vi a una guía con grupos fue en Florencia. Y hasta que lo conseguí.
¿Ves que esto de los free tours, pues como que va calando? Porque al principio no se oían mucho y ahora en cualquier página que quieras mirar, cualquier excursión, enseguida te aparecen anuncios y están enseguida se completan.
Sí, se completan. Además, yo tengo un número límite de personas, si no, haría más. Tengo un límite de 30 y en temporada alta normalmente los lleno porque tiene mucha popularidad, de hecho, muchísima.
Yeah.
Sí, están muy normalizados y viene gente de todo el mundo, ¿no? Como tú estabas comentando con Íñigo, sobre todo de Latinoamérica, y tienen mucha aceptación, son muy divertidos, son muy dinámicos. Nosotros somos muy competitivos entre nosotros, la página nos exige disponibilidad.
Ya. Oye, María,
estamos evaluados continuamente. Sí.
Yo iba a preguntarte si hay que, o sea, hay gente que se piensa que quien se pone de guía turístico en un free tour es alguien que sin más le gusta esto, pero hay que ser profesional allí, por lo menos tú donde tú estás en Florencia.
Exactamente, sí, somos todos guías nacionales italianos, porque en el pasado sí lo hacían los locales, ¿no? Pero no, en Italia está muy regulado el tema de la profesión de guía turística, es todo muy controlado, te puede parar la policía, ¿no? Finanza, no, tenemos que ser todos guías autorizados.
Uh-huh. Y entre los guías, entre el sector, ¿entienden vuestra profesión? Quiero decir, porque entre un tour gratis, aunque luego decimos que hay eso, propinas o intercambios, y uno de pago, pueden ver como cierta intromisión, ¿no? O que no les pueda gustar.
Sí, de hecho había como, perdóname, como un poco de guerra civil, ¿no? Entre los guías free tour y los que no. Además, Florencia al final es como un pueblito, ¿no? No es una ciudad muy grande, nos conocemos todos, nos miraban la licencia, ¿no? Y después, hace meses que vamos todos con la radio, educadamente, está todo mucho más tranquilo. Antes íbamos los guías free tour con el altavoz. Imagínate, compañeros con 40, 50 personas con el altavoz, gritando, había que gritar más, entonces te venía la guía. No free tour, que pobre, iba con su radio tranquilamente a pararte, decirte, perdona, habla más bajo porque me está molestando mucho. Sí, era bueno, un poco caótico.
Ya, me imagino. Bueno, María, que nos alegramos mucho de que vaya bien, de que lleves tanto tiempo y ojalá siga calando en la gente porque hacéis un trabajo pues maravilloso.
Muchas gracias por todo. Hasta pronto.
Cuídate.
Chao, Sofía.
Y además de irnos a visitar ciudades que vamos a hacer un 15 de agosto, pues claro, irnos de festival. 7 de cada 10 españoles ha estado alguna vez en un festival y la mitad, casi un 49%, se ha desplazado para disfrutar de su ambiente, que no eran de allí. El turismo musical y el sector de la música en directo se ha convertido en un potente motor económico.
España ocupa la posición 15 a nivel mundial. La música en vivo en nuestro país se está convirtiendo pues, también en un factor de enganche para el turismo internacional. Y aquí España está muy bien posicionada dentro de la Unión Europea, o sea, porque es la que tiene mejor clima y también mejor relación calidad-precio de estos eventos.
Hay eventos como el Primavera Sound o el Arenal Sound que por sí solo aportan más de 20 millones de euros a las ciudades donde lo celebran. Estamos ante una verdadera industria turística. Antonio Sanabria es profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. ¿Antonio?
Sí, hola, ¿me oye?
Sí, ahora sí. Ah. Antonio, ¿cómo se explica que un festival de música llega a generar hasta 20 millones de euros en una sola ciudad? Estamos hablando del Primavera Sound o el Arenal Sound.
Bueno, porque son macrofestivales que lo que consiguen es concitar un enorme número de gente, artistas de primera fila que atraen a su vez a más personas y se genera una actividad no solo por la entrada en los conciertos, sino bueno, pues todo el consumo que puedes hacer de comida, de merchandising, pues por ejemplo camisetas o cualquier cosa de esos grupos que has ido a ver. Y bueno, pues genera un impacto, dependiendo de qué festivales, genera un impacto alrededor del propio festival. Claro, cuando mueves tantísima gente, pues es lógico que genere un impacto muy grande. Es verdad que muy concentrado en el tiempo, muy estacional, pero puede ser muy, 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 muy importante en algunos casos como los que has citado.
En 2024 la música en vivo movió más de 5.300 millones de euros en España. Yo no sé si estamos ante un verdadero motor económico en auge.
Pues de momento sí, con sus riesgos, pero como cualquier actividad económica, pero al menos en España sí que se ve que es una situación que va en auge. Tiene siempre el riesgo, pues eso, de convertirse en una burbuja y morir de éxito. Pero hoy en día parece que eso pues sigue así, ¿no? La música en vivo sigue teniendo tirón, felizmente. Y además lo que sucede en España es que tenemos la posibilidad de ofrecer festivales más allá de lo que es el entorno de las grandes ciudades. Madrid y Barcelona fundamentalmente, y que se pueda dispersar en otros sitios, aprovechar el tirón turístico que además tenemos en nuestro país, pues para que otras zonas, por ejemplo Galicia, con el Festival de Viveiro, por ejemplo, o Aragón, o Andalucía. Exacto, el Pirineo Sur quizás sea un ejemplo de eso, pues fue uno de los pioneros, empezó en el 92. Entonces, bueno, pues generan esa actividad, incluso en ese caso, el caso concreto del Pirineo Sur, ha generado ayudar a la repoblación de zonas que estaban deshabitadas, como el municipio de La Lanuza. Uh-huh. Entonces, bueno, pues sí que puede tener un impacto, en algunos casos, más allá de la propia actividad económica puntual de esos días de conciertos.
El 60% de los ingresos vienen de entradas, pero el resto depende de otras cuestiones como patrocinios, merchandising, experiencias. Yo no sé si se está convirtiendo también la experiencia de ir a un festival en un negocio similar al del fútbol.
En algunos casos un poco sí, ahí hay uno de los riesgos, porque claro, cuando entras con los patrocinios, entras grandes patrocinadores, que por un lado está muy bien, porque aportan un mayor músculo financiero, aportan mayor capacidad de financiación, de traer mejores artistas con un caché más alto, etcétera, pero también se corre el riesgo de que se desnaturalice un determinado festival, pues porque, digamos, a cambio lo que quieren es buscar un beneficio económico más a corto plazo y pueden perder perspectiva de lo que son algunos festivales que sí que miran un poco de interaccionar con el entorno, tener ese impacto con el entorno, como el ya citado Pirineo Sur o el de Viveiro, o el que se celebra en el territorio, por ejemplo, en el norte de la provincia de Sevilla, por poner algunos ejemplos.
Antonio Sanabria, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid, gracias por atender la llamada en este día festivo y donde se celebran también muchos festivales a lo largo y ancho de toda España. Gracias, Antonio.
Exactamente, gracias a vosotros.
Llevo todo el año currando, que se me ha hecho más largo que una noche de invierno. Llevo mucho tiempo esperando que llegue este momento.
Ay, es que si algo tiene un 15 de agosto... Es un pueblo, son unas buenas fiestas y son una buena orquesta. La Orquesta Panorama se creó el 25 de diciembre de 1988 y sigue llenando desde entonces verbenas con éxitos de la música actual. Diego Moreira es el cantante de Panorama. Hola, Diego, buenas tardes.
Mentira.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Oye, Diego, te pillamos recién levantado.
Bueno, sí, casi. Ayer hemos tenido actuación, hoy estamos ahí recién levantados para prepararnos para la de hoy.
¿Dónde actuáis esta noche?
Hoy estamos en Betanzos.
En Betanzos. ¡Qué maravilla! ¿Seguís por Galicia este verano o os están llamando de toda España? Porque bueno, si algo tenéis es que sois míticos.
Pues mira, ahora mismo todo el mes de agosto vamos a estar aquí en Galicia, pero bueno, ahora a partir del lunes que viene sí que ya empezamos con nuestra gira nacional.
Oye, cuando empezasteis, sobre todo, pues pasodobles, rancheras, merengues o rumbas, ¿hoy estáis cambiando mucho hacia la zona, hacia el registro de atraer público más joven con canciones actuales o no? ¿Siguen pidiendo y demandando lo de siempre?
A ver, la base de nuestra orquesta es un poco pues ir con los tiempos y con la música actual, pero no nos olvidamos de los clásicos. Al final, durante las 3 horas que tenemos de espectáculo, pues tocamos todos los palos, desde Paquito Chocolatero hasta los últimos éxitos que suenan en las radios. O sea, tenemos para todos los públicos y todo tipo de repertorio.
Tenemos también con nosotros a Eduard Peña, es coreógrafo de la Orquesta Atlántida. La música abarca todo tipo de géneros, en este caso también desde música con espectáculo hasta pop y rock. Eduard, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien por aquí?
¿A vosotros dónde os pillamos?
Estamos en Valencia.
en Valencia. ¿Anoche actuasteis en Valencia o esta noche actuáis en Valencia?
Esta noche, anoche estábamos en Ávila y esta noche actuamos en Valencia. Sí.
Menudo viajecito. ¿Sois de los que vais ahí en el autobús, todo equipados?
Sí, sí, íbamos todos en el autobús durmiendo. Acabamos de llegar al hotel hace como 10 minutos y bueno, aquí estamos, un poquito cansados, pero a darlo todo esta noche igualmente.
Oye, ¿la gente sigue vuestras coreografías o son complicadas de aprender a bailar?
Algunas son más complicadas que otras, pero también llevamos algunas que sean para que el público pueda seguirnos y bailar junto con nosotros.
Oye, Diego, decíamos antes que lleváis un montón de años actuando por todos los lugares de España. Este año se os ha dedicado un montón de reportajes porque yo creo que sois la orquesta que continúa después de tantísimos años recorriendo España. Seguro que habrá otras muchas, pero no tantas icónicas como la vuestra. Yo no sé si habéis visto un cambio en la gente a la hora de acudir a vuestras verbenas o no. ¿Veis que independientemente de la edad que tengan, siguen acudiendo?
Sí, por suerte sí, la verdad es que el poder de convocatoria es alto, por suerte, como bien digo, y sí, la gente, a ver, al final van cambiando las edades y demás, pero yo creo que es algo que a lo que es la gente de toda España pues le gusta, ¿no? Es una buena verbena y pasarlo con tus amigos, con tu familia, y yo creo que eso no pasa con los años, al final es casi tradición, ¿no?
Oye, ¿cuáles son las canciones que más pide la gente este año?
Pues yo creo que, mira, nosotros tenemos una canción que aparte colabora mucho el público, que es O Cabaliño, y es una de las canciones más demandadas. La verdad es que en cada sitio que vamos, pues ya nos la piden, entonces la tenemos en el repertorio sí o sí.
Esto además hay que estar muy al día. Eduard, ¿cuál dirías tú que es la canción de este verano?
Bueno, a nosotros nos piden mucho La Morocha. La gente le encanta esa canción. La piden para cantarla, para bailarla, para saltar. Este año con La Morocha ha dejado a la gente loca esa canción.
¿Ah, sí? ¿Es la que más os solicitan?
Sí, 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 muchísimo. Nos piden La Morocha, La Morocha. Y le decimos, viene, eso viene ahora.
Ay, lo de venirse arriba y pedir canciones. El otra, eso tampoco se pasa de moda, ¿no, Diego? Cuando vayáis
al final,
a despedir.
Eso, los clásicos nunca fallan, al final. Es un seguro de vida.
Claro que sí. Oye, pues que se den muy bien las actuaciones esta noche, ¿vale? A los dos. Muchísima suerte y que siga la fiesta.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Escribe a Carlos Herrera
en @HerreraEnCope, en nuestro Facebook Herrera en Cope.
O mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Le llevaremos a Stéphane.
Detrás de la cámara.
Será capaz de pilotar.
Delante del peligro.
Desde luego, soy el mejor.
Clint Eastwood dirige y protagoniza dos títulos con su sello inconfundible.
Hay un hombre en el corredor de la muerte y van a ejecutarle esta noche.
Ejecución inminente.
Si diera muestras de arrepentimiento.
No puedo arrepentirme de algo que no he hecho.
Y Firefox, el arma definitiva.
Un cacharro fenomenal.
El sábado a las 3:15 de la tarde.
Creo que es inocente.
En 13.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones. Fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8:30 a 10 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes y soluciones para una agricultura y ganadería sostenibles. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, se acabó la cuenta atrás para los más futboleros porque esta misma noche regresa la Liga. La temporada 2025-2026 que abre con dos encuentros. Y para los aficionados también al fútbol radiofónico llega el mejor equipo de la radio deportiva. Paco González, director de Tiempo de Juego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Cecilia, muy buenas. Hola a todos.
Se acabaron las vacaciones, pero oye, no lo haces mal, ¿no? Con un Real Oviedo-Villarreal, que igual te apetece un poco más.
Sí, ha sido una larga travesía volver a ver al Oviedo de 24 años en primera división. Mola. Hoy empezamos todas las 7 con el Girona Rayo y luego ese es el Villarreal Oviedo. Bueno, hay tres equipos que han ascendido este año, el Oviedo, el Levante y el Elche, que tienen que demostrar si están adaptados a esta categoría. Tampoco que se haya gastado mucho dinero, claro, no lo tienen en grandes fichajes. Así que a ver qué tal les va a los ascendidos y a ver qué tal les va a todos, aunque... En general la liga viene marcadita porque hay seis equipos, digamos, por encima del resto, que son los cinco que juegan Champions más el Real Betis, y la lucha por el título pues también suele ser cosa de tres, aunque acabe siendo cosa de dos.
Ya, el año pasado volvió a reinar el Barça, que parte como favorito, pero claro, el Real Madrid también ya estrena a entrenador como Dios manda, ¿no? Porque lo de la temporada pasada pues era casi el final con Xavi Alonso. ¿Cómo ves la temporada de los grandes? Para este año.
Hay que volver a dar favorito al Barcelona porque digamos que solo ha tenido una baja significativa, que es Íñigo en defensa, y se ha reforzado en ataque con Rashford, por ejemplo. Bueno, recupera jugadores que se lesionaron en la pasada temporada. Hay un cambio en la portería. El Barça en teoría no tendría por qué empeorar. La incógnita es si el Real Madrid subirá y cuánto subirá sus prestaciones con respecto al año pasado. Yo creo, la verdad, que va a subir bastante. A lo mejor le cuesta arrancar porque ha descansado menos o ha hecho menos pretemporada. No, eso no sé si le va a costar o no arrancar. Pero la verdad es que me parece que Xabi Alonso es un entrenador bastante fiable.
Me dice Sixto Naranjo, nuestro productor, llevas 3 minutos y no has mencionado al Atleti. No sé qué decirte.
Pues
estos atléticos.
El Atlético ha cambiado tantos jugadores que uno pensaría que va a ser un equipo totalmente nuevo, pero en realidad es lo que afecta al once titular. Las apariciones van a ser en defensa y una muy esperanzadora, que es Baena. A mí me parece que es uno de esos centrocampistas que si cuaja, y tiene todo para cuajar, puede cambiar, no diría tanto la manera de jugar del equipo, sino darle un punto mucho más atractivo al equipo, porque es un centrocampista muy creativo, que puede enlazar muy bien con los delanteros. A mí me parece esperanzador. Es verdad que de todas las caras nuevas que hay, quitando la de Baena, muchos otros no son conocidos para el gran mundo de los seguidores. Es decir, Janko, Almada, hay muchos jugadores que tampoco los oyes la primera vez y dices, ¿y esto qué tal? Pero yo creo que ha rebuscado bien el Atlético de Madrid en un mercado en el que se puede permitir manejarse, ¿no? Mercados de 100 millones para adelante, claro.
Y Paco, ¿qué me puedes decir de tiempo de juego? ¿Cómo vuelve el equipo?
Pues estuvimos cenando ayer y yo los veo fatal, ¿eh? Yo creo que estos chicos están muy mal, muy mal. No sé yo si me van a aguantar tanto tiempo. Porque esta temporada no han tenido ni un mes de vacaciones y la del año que viene termina todavía más tarde. Termina el 26 de julio cuando termine el Mundial. No, bien, como siempre, con ilusión, con alegría, con ganas. Y más nos vale, porque como los partidos en la Liga Española son repartidos de esa manera, esta primera jornada dura 5 días. Empezamos ya. Hoy. Y es viernes, sábado, domingo, lunes, martes. O sea, que hay partidos todos los días. Vamos, que vamos a dar la lata a los pobres oyentes de COPE que quieran seguirlo. Que no.
Preparaos todos. Paco González, director de Tiempo de Juego, gracias. Os escuchamos a partir de las 7 de la tarde hoy.
Un besote, Sofía. Muchas gracias.
Vuelve la Liga y vuelve el fin de semana de COPE. Beatriz Pérez Otín, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Sofía. Pues nada, deseando que llegue mañana para estar con los oyentes de fin de semana COPE, porque les hemos preparado dos programones increíbles. Hay que decir que vamos a estar muy pendientes de la actualidad. La actualidad pasa por los incendios. Estaremos contando la última hora como información de servicios. Escucharemos a los afectados. Y también qué ha pasado entre la reunión de Trump y de Putin, porque claro, acabará, si no me equivoco, entre las 11:30 hora española, cuando nosotros lleguemos por la mañana, pues ya tendremos las primeras impresiones. Esperamos al actor Raúl Tejón, que es conocido por la serie de Machos Alfa y viene a presentarnos la película 1X2. Tendremos a Begoña Pérez, la ordenatriz, que nos va a ayudar a enseñar el orden a nuestros hijos. ¡Qué difícil!
Recoger juguetes, conflicto.
Y los adolescentes, que parece que ha pasado un elefante en la habitación de los adolescentes, ¿qué me cuentas? Y la música la pondrá Efecto Pasillo.
¡Qué bueno!
Por no hablarte de intoxicaciones alimentarias, que este verano, tremendo lo que ha pasado en Barbastro y otros pueblos. En fin, el doctor Rafael Hernández Estefanía, que es cirujano cardiovascular, nos va a contar la parte humana de los cirujanos. una maravilla de programa, que se vengan con nosotros pues, a partir de las 10.
A partir de las 10 de la mañana, en cuanto termine, como digo yo, Agropopular, ahí estamos. Beatriz Pérez Otín y todo el equipo de Fin de Semana COPE. Gracias, Bea.
Gracias a ti.
Antes llega Pilar Cisneros. Hola, Pilar.
Hola, ¿qué tal, Sofía? ¿Cómo estás?
Además de los incendios, ¿de qué nos habláis hoy, en Mediodía COPE?
Bueno, pues estamos pendientes de ese encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin esta noche a partir de las 9:30 en Alaska. Así que en unos instantes, unos minutos, vamos a entrevistar a Oleksandra. Ella es una ucraniana que vive en Kiev y no ha salido de Kiev ni de Ucrania durante toda la guerra. Entonces, bueno, pues le voy a preguntar cómo ven ella y los ucranianos, por lo que puede palpar por ahí, ¿no? Ese encuentro de Donald Trump y de Putin, al que se ha excluido precisamente el presidente de Ucrania, Zelensky, ¿no? Que si piensan que puede ser el inicio del final de la guerra, si no, y cómo están viendo todo esto. Y además, pues bueno, como no, como decías, pendientes de los incendios, incendios que asolan sobre todo muchos pequeños pueblos de Galicia, de Castilla y León. Son pueblos que cuando acabe además este mes de agosto y se vayan los veraneantes, pues se van a quedar, como siempre, con muy poquita gente y con muy pocos servicios. Bueno, hay jóvenes emprendedores que han visto que, bueno, tal vez ahí tenían una posibilidad de negocio, igual que antiguamente, y siguen existiendo, los panaderos que te llevaban el pan por los pueblos, porque no había otra manera de conseguirlo, o los fruteros, pues ellos han decidido adaptar furgonetas para sus propios negocios, pero negocios tipo óptica. Y te lleva la óptica pues a tu pueblo. Anda, y ahí te gradúan y te hacen las gafas. O clínica de estética.
Peluquería.
Y bueno, me he encontrado ahí que pueden ofrecer un servicio a gente que no lo tiene y además una manera de emprender. Bueno, un poco por ahí. Tenemos muchísimas cosas que compartir en este día festivo.
Es un día festivo, pero bueno, la información no descansa. Lógicamente, pues hay que estar muy pendientes de lo que está pasando con esos incendios y con esa línea, por ejemplo, de AVE, esas carreteras.
Ay, sí, eso por supuesto.
Claro,
Vamos todas las horas.
Hay que estar escuchando a Pilar Cisneros y a Mediodía COPE. Después llega la tarde, la linterna, uy, el tiempo de juego, todo. Si es que la información, el entretenimiento y la alegría en COPE no descansa. El lunes regresamos con más fuerza. Que disfruten del fin de semana. Adiós.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El outlet de Plus Ultra Líneas Aéreas tiene los mejores precios para ti. Vuela a Latinoamérica desde 289 euros, con el mejor servicio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Compra ya en plusultra.com. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Desodorante Tulipán Negro. Tulipán Negro.
Desodorante Tulipán Negro.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Oye, estoy en el súper del Corte Inglés. No veas qué ofertas. Tres sobres de loncheados ibéricos, 50% raza ibérica, Sierra Leales, salen a 21,90 euros. Vamos, que la unidad sale a solo 7,30 euros. Y creo que me voy a llevar un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra Coosur, que está solo a 21,95 euros. Muy bien, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¿Dormir la siesta este verano?
Solo si no tienes algo mejor que escuchar.
¿Te has llevado alguna sorpresa con el apartamento de la playa nada más llegar? La prevención en el mar, en la piscina.